Actualidad y contingencia en la voz de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Libre y gratis. Un espacio
FETCH.
Este lunes comenzó la implementación del plan Calles sin Violencia en la región metropolitana. La jornada finalizó con 337 detenidos.
Tras la anulación de la primera instancia, se retoma el juicio oral contra Martín Pradenas por delitos sexuales.
Ejército abre investigación a militares chilenos por presunta guía de migrantes por pasos no habilitados hacia Perú.
¿Por qué se han dado tantas críticas a la Estrategia Nacional del Litio? ¿Invertir en una colaboración público-privada no es fructífero para los privados? Estas y otras consultas las resolvemos con Rodrigo Castillo, experto en regulación económica.
Cartelera cinematográfica, todo sobre los premios platinos y las películas chilenas que se presentarán en los festivales de este año.
Muy buenas noches a nuestras auditoras y auditores de Libre y Gratis. Estamos aquí sonando a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile y grabando en los estudios de la radio JGM en el campus Juan Gómez Milla. Yo soy Gloria Gutiérrez y esta noche me acompaña mi amiga Fernanda Ávila. Hola, Feña.
Hola, muy buenas noches a todos, todas, todes quienes nos estén escuchando. Bienvenidos a esta ya tercer capítulo de Libre y Gratis de la nueva temporada.
Sí.
Tercer capítulo. Hoy traemos bastantes cosas que nos van a acompañar durante esta noche y una entrevista que yo creo que va a estar bastante interesante sobre lo que está pasando con el tema del litio, con el tema de la estrategia nacional. Vamos a comenzar.
Tus amigos hablan de contingencia y tú estás perdido, no te preocupes. Libre y Gratis te resume la semana.
Bueno, ya lo escuchábamos en los titulares, con 337 detenidos a lo largo de la región metropolitana finalizó la primera jornada del plan Calles sin Violencia, inaugurado este lunes aquí en la RM. La información la trae hoy día Daniela Pino, una de nuestras reporteras. Hola Dani, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches a todos que nos están escuchando. Acá les voy a informar acerca de la primera jornada del plan Calles sin Violencia que fue llevada a cabo el día de ayer. Esta terminó con 337 detenidos, 35 armas incautadas y 2,75 kilos de drogas decomisadas a lo largo de la región metropolitana. Todo esto según datos entregados por Carabineros de Chile. Calles sin Violencia busca enfrentar el crimen en las comunas con mayor concentración de delitos graves y contempla cuatro lineamientos de acción: la persecución penal efectiva, mayor presencia policial, la fiscalización intensiva de armas y la captura de personas con órdenes vigentes. La estrategia fue implementada el pasado 10 de abril en la comuna de Santiago y el día de ayer, lunes 24 de abril, se implementó en 21 comunas más, todas de la capital. Escuchamos al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Creo que tenemos una tarea que nos exigen y nos demandan los chilenos y chilenas. La seguridad, y creo que en esto lo vamos a compartir, constituye un derecho que las instituciones del Estado tienen que garantizar. El país además demanda que transformemos la seguridad en una política de Estado. Y esperamos, por lo tanto, que en este plan concurramos, como es natural todos, a buscar impactar en quebrar la tendencia al alza de los delitos violentos.
De acuerdo a las cifras entregadas por Carabineros, 130 de los detenidos son por órdenes vigentes, 29 por robos, 12 por porte de arma blanca y 9 por hurto. Además, el 93,2% de los detenidos corresponde a chilenos, siendo tan solo el 6,8% extranjeros. El plan busca extenderse a más sectores a lo largo de Chile. Inicialmente están incluidas todas las capitales regionales y en total serán 46 las comunas intervenidas. Escuchamos a la ministra del Interior, Carolina Toá.
Y como gobierno tenemos muy claro que hacer un foco particular en estas comunas no puede significar dejar atrás a las demás. Nadie va a quedar atrás. Ninguna comuna va a ser dejada de lado de este esfuerzo que estamos haciendo. Pero responsablemente, para avanzar, tenemos que partir ahí donde hoy día los números nos dicen que el problema es más grave.
Se espera que este proyecto progresivamente ayude a decrecer los índices de delito graves en el país. Una cifra que, de acuerdo al Centro de Estudios y Análisis del Delito del Gobierno, fue de más de 488.000 delitos de alta connotación el 2022.
Ok, ahí estaba la información. Quiero recalcar ahí en ese dato bastante importante que a propósito de toda la crisis de seguridad que estamos viviendo, los chilenos nos estamos volviendo mucho más xenófobos de lo que ya éramos, porque ya éramos un país bastante xenofóbico. Y aquí tenemos demostrado ya que en el primer día la mayoría de los detenidos son detenidos chilenos. Solamente un 6,4% de extranjeros.
6,8% son extranjeros, que sería como aproximadamente unos 22 o 23 detenidos extranjeros de los 337 que fueron en total.
Uh-huh. Ok.
Sí, bueno, igual eso se explica porque en general sí hay más personas en Chile chilenas que extranjeros, pero claro. Sí, pues una demostración de que los delitos no son, que la delincuencia no llegó con la migración a Chile.
Sí, o sea, ha cambiado la criminalidad, eso no sé si lo puedo negar, no diría que lo puedo negar, pero no podríamos decir que es solamente algo que tiene que ver con la migración irregular en este caso.
Sí, bueno, este plan, ya lo escuchábamos, se parte en estas 22 comunas de la región metropolitana primero, ya en mayo, si no me equivoco, estaría partiendo en el resto del país, y después también la idea es que se extienda al resto de las comunas, y también un punto que han dado las autoridades es que no se detiene la persecución del delito porque criminales o delincuentes cruzaron de una comuna a otra, pues no tiene sentido, claro, sino que está focalizada las tasas de criminalidad en estas comunas, y es por eso que se parte con esta lista de 46 comunas iniciales.
Uh-huh. Bueno, claro, se estaban dando también otros como, digamos, el debate ayer por este narco funeral que se dio el día lunes, si no me equivoco. Sí. Que fue en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y esa es una de las comunas que no estaba dentro del plan Calle Sin Violencia. Entonces, me pareció raro a mí igual que no estuviera dentro del plan Calle Sin Violencia, porque he sabido que igual la PAC en general es una comuna peligrosa, como no. Entiendo que los criterios son como las comunas que concentran la mayor cantidad de delitos de alta connotación, de asesinatos, por ejemplo.
Homicidios consumados.
Pero me parece que igual, por ejemplo, la PAC es una debe ser una comuna clave como en el narcotráfico, por ejemplo, en el gran narcotráfico, ¿cachai? O sea, como debe ser como un lugar donde entró muchísimo como el narcotráfico y la lógica también como operativa del delito.
Y bueno, ahí hay que ver cómo se va desarrollando. Recién terminó la primera jornada, que fue ayer, y es un plan que es de harto aliento. Pues entonces vamos a seguir la pista de todas maneras, y vamos a volver a conversar seguramente sobre el plan Calle Sin Violencia y las distintas estrategias que se busca implementar para combatir esta crisis de inseguridad.
Claro, porque también lo primero que vimos fue esto en cuanto a patrullajes, a fiscalizaciones, pero este plan también contempla, no olvidemos que contempla también trabajo de fiscalía, trabajo de poder judicial también, entonces también tiene que ver por ese lado, quizás ya después de un par de meses vamos a poder ver cuáles son los resultados de esa parte, que es muy importante, porque si no la puerta giratoria sigue funcionando y el delito sigue afuera.
Ok, bueno, Dani, te agradecemos por traernos esta información esta noche y ya volveremos a encontrarnos la próxima semana con otro tema más.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.
A propósito de delitos y de delitos de alta connotación, yo no estoy tan segura de que se le llame un delito de alta connotación a los delitos sexuales como violación. Pero sí, parece que sí son, según yo. Violación sí es un delito de alta connotación. Pero a propósito de estos delitos, hoy fue el segundo día de juicio de Martín Pradenas. Este lunes comenzó el juicio oral tras la anulación de su sentencia por delitos sexuales. Recordemos que hace un par de semanas, ¿fueron semanas o meses? ¿Semanas o meses? Bueno, un par de semanas se solicitó la anulación de la sentencia de Martín Pradenas. Más detalles nos va a contar Fabiana Martínez. Buenas noches, Fabiana.
Buenas noches.
Hola.
A todos nuestros oyentes. Durante la jornada del día de ayer se realizó en el Tribunal del Juicio Oral en lo penal de Temuco la segunda instancia del juicio oral contra Martín Pradenas, acusado de 5 delitos de abuso sexual y 2 de violación ocurrido en noviembre del 2010 y septiembre del 2019. Esta nueva instancia surge luego de que la Corte Suprema acogiera un recurso de nulidad presentado por los abogados de Pradenas, argumentando que hubo imparcialidad por parte del juez tras haber realizado publicaciones en redes sociales sobre el caso. Cabe destacar que durante el primer juicio, Pradenas fue sentenciado a 20 años de cárcel efectiva. Ante esto, la diputada Mercedes Bulnes y ex abogada querellante de una de las víctimas de juicio se refirió al respecto.
La revictimización es muy grave para las mujeres porque se ven sometidas nuevamente a un relato, a tener que relatar una experiencia que para ellas no solamente fue dolorosa, sino que fue profundamente humillante. Yo lamento que se haya anulado el primer juicio, pero estoy segura que en este segundo juicio nuevamente Martín Pradenas va a ser condenado por cada uno de los 7 hechos de agresión sexual que se le imputan.
Recordemos que este caso surgió luego de que uno de los padres de Antonia Barra, una de las víctimas de Pradenas, fuese encontrada sin vida en su domicilio en Temuco. El imputado habría abusado de ella en septiembre de 2019. Escuchamos al padre de la víctima, Alejandro Barra.
Nosotros esperamos, como lo dije anteriormente, esta lo veo como una oportunidad de mejorar la condena para nosotros, efectivamente, y lograr, cierto, que la Fiscalía convenza a los jueces en estos 41 años de presidio que está solicitando, es la condena. Eso es lo que más nos motiva y trabajamos para que esto suceda.
Este nuevo juicio, al igual que el anterior, tendría una duración de 37 jornadas que se efectuarán de lunes a viernes para conocer la sentencia del caso.
41 años se está jugando Martín Pradenas. Ojalá y que los cumpla todos.
Eran 20 en una claro. Sentencia inicial.
Exacto.
Bueno, me acuerdo cuando salió y fue cerca también de cuando estaba el juicio de
Nicolás López,
de que a la larga depredadores sexuales, por resquicios legales y movidas de abogados y cosas, terminaban, ahora iniciando un nuevo juicio en el caso de Pradenas, López, que está libre en estos momentos. Entonces, bueno, sí, pues esperemos que este nuevo juicio que comienza y que son 37
jornadas. 37
jornadas,
es decir, aproximadamente unos 2 meses.
Que podría extenderse más todavía, pero si fuera expedito serían 2 meses.
Uh-huh. Sí, bueno, ojalá que la justicia se haga cargo, haga lo suyo y que podamos tener una condena de 20 años mínimo, que fue lo que salió en el juicio anterior, y ojalá sean los 41 que piden los creyentes.
Claro, y por ejemplo ahí me gustaría detenerme también en que, por ejemplo, ya hace 2 semanas atrás cambiaron los abogados de Martín Pradenas. Bueno, uno de ellos falleció. Eso fue un poco...
No sabía eso.
Fue súper sorpresiva esa noticia. No sé si la recuerdan ustedes. Pero sí, hubo un cambio. Y que eso es una estrategia igual conocida dentro para obtener más tiempo, digamos, uh-huh, para la defensa. Pero aquí fue... Además del cambio, fue que falleció la...
¿Pero falleció antes de que renunciara? O, no sé, pues renunció o los cambiaron porque estaba enfermo, murió al tiempo después... ¿Cuál será la situación? Porque la verdad no sabía que había muerto uno de los abogados de Martín Pradenas.
No recuerdo muy bien su nombre, pero creo que era Gaspar.
Se llama Gaspar Calderón. Uh-huh. Él defendió a Martín Pradenas en su primer juicio y renunció días después del segundo juicio porque él ya se encontraba mal de salud, ¿cachai? Mm. Y el 16 de marzo renunció junto a Javier Jara, que ellos fueron los dos primeros defensores de Martín Pradenas en ese entonces. Y el 30 de marzo tocaba el segundo juicio, que tras esa renuncia quedó ya para 24 de abril, que fue ayer el juicio. Y después de eso, entonces renunció primero y después falleció. Así fue la cosa.
Ya, ok. Wow. Bueno, ojalá que, insisto, se haga justicia por todas las víctimas de este depredador sexual, que tiene 5 delitos de abuso sexual y 2 de violación, ¿cierto?
Uh-huh. Sí, efectivamente.
Sí, mira, aquí tiene el dato la Fabi.
Bueno, 2 son consumados de violación mayor a 14 años, 4 delitos consumados de abuso sexual de mayor de 14 años y 1 delito consumado de abuso sexual a una menor de 14 años.
Wow. O sea, realmente...
Un peligro.
Un peligro para la sociedad. Ojalá que las prisiones preventivas se mantengan y que el juicio nos traiga buenas respuestas de justicia para las víctimas.
quería mencionar que actualmente él se encuentra en cautelar de prevención preventiva desde julio del 2020 y ahora está desde el 5 de julio, está recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Nueva Imperial, luego de ser trasladado desde Valdivia a solicitud de sus abogados.
Bueno, Fabiana, muchas gracias por traernos la información esta noche y nos estamos escuchando.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buena noche.
Buenas noches. Bueno, y para pasar a otro tema sobre migración, vamos a citar a un reportaje que se hizo en la televisión peruana que denuncia a militares y carabineros chilenos de facilitar el ingreso irregular a Perú, o sea, digamos, de Chile a Perú. Sobre esto, el canciller Van Claveren anuncia que la capacidad de Chile para recibir migrantes está agotada. Bueno, Fernanda Ávila nos va a contar sobre este tema.
Sí, claro. El domingo en la noche, el canal peruano América TV transmitió un reportaje del programa llamado El Cuarto Poder, en el que se mostraba un testimonio gráfico, es decir, un video de un grupo de migrantes indocumentados que eran guiados por militares y carabineros chilenos. Estos les marcaban el camino, digamos, de vuelta hacia Perú a través de Tacna y les permitían ingresar al territorio peruano por rutas prohibidas, evitando los controles fronterizos. En Perú habló el gobernador regional de Tacna, Luis Torres, quien dijo que en vez de este forcejeo que se está realizando, porque claramente se han endurecido, digamos, las regulaciones y los controles fronterizos en ambos países. En vez de realizar este forcejeo, dice, hay que buscar una salida, pues se trata de seres humanos. El primer ministro de Perú, Alberto Tarola, expresó su preocupación por la situación en la frontera y la Cancillería de Perú dijo a través de redes sociales que el tema será materia de una seria conversación con autoridades de Chile. Acá en nuestro país, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desmintió total y absolutamente las afirmaciones del reportaje en el marco de una sesión de una comisión en la Cámara Baja. Y la ministra del Interior, Carolina Toá, anunció una investigación del caso, pero descartó totalmente que esto se tratara de una política de Estado o de una política de gobierno.
Primero queremos decir tajantemente que ese tipo de procedimiento no está autorizado y no es el que se establece en los protocolos con que se desempeñan las Fuerzas Armadas en la frontera. Entonces voy a descartar de plano que eso sea una política del Estado de Chile o que sea una política de la participación que está teniendo en el control fronterizo las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, el jefe de las Fuerzas, el general Castro, hizo una investigación para establecer si es efectiva o no esa información, porque se trata de una información de prensa y por lo tanto ahí podremos despejar si efectivamente ello ocurrió. Si así fuera, que quede claro, eso sería una irregularidad de todo punto de vista.
En la oposición también responsabilizan de esta situación migratoria a los países vecinos por haber permitido este flujo en dirección a Chile en primera instancia. Escuchamos a la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid.
Hacer un llamado a los países vecinos, a Perú y Bolivia, que han sido corredores de inmigrantes a nuestro país. Ellos también tienen cierta responsabilidad y hoy día se les está pasando a ellos. Por eso mismo tienen esta actitud. Esto que es importante que el canciller se preocupe de este tema y hable con sus pares en Bolivia, en Perú y también, por supuesto, hacer un llamado a Venezuela y a Colombia, quienes son quienes tienen más inmigrantes en nuestro país y que también están en forma irregular, porque es importante que nuestro gobierno permita y ayude a que ellos regresen a sus países, pero también que sus países los reciban.
Mientras se da a conocer este caso, el canciller Alberto Van Claveren dio una entrevista con la agencia EFE en la que se refirió a la crisis migratoria que está viviendo la región, destacando en primera el aporte que realizan los migrantes al país en distintos sectores productivos, pero precisando en la irregularidad y que en la opinión pública esto se veía relacionado a un cambio de criminalidad en Chile. Cito: creo que todos los países tienen una capacidad limitada en términos de absorción de inmigración, y me temo que en Chile esta capacidad está agotada, agregó la autoridad, quien hoy participa en el foro colombiano sobre la situación de Venezuela.
Bueno, se investigará, supongo, porque el video decía, era como siguen la luz, una cosa así.
Sí, sí. Decía así como, bueno, si siguen por acá, van a llegar a la playa, y esto va a ser Chile todavía, pero si siguen por acá, por donde está la luz, van a llegar a tal parte de Tacna, que van a ser la primera ciudad que se van a topar.
¿Y se sabe la nacionalidad de los migrantes?
Venezolanos.
Venezolanos, que están a la larga volviendo, seguramente estuvieron en Chile, o tal vez no pudieron ingresar bien a Chile.
Mira, según lo que decía en el reportaje, era porque ellos habían ingresado de forma irregular al país, uh-huh. y las redadas y todas las detenciones y el fortalecimiento del control migratorio en general se había fortalecido, ellos tomaron la decisión de devolverse.
Ya entiendo. Y ahí pasaron por la frontera Chile-Perú y se da toda esta situación que comentábamos recién. Bueno, quedaremos atentas a actualizaciones.
Sí, ojo con eso porque en Perú eso lo calificarían como tráfico de migrantes, incluso. Pese a que no hay, por ejemplo, en ningún momento del reportaje se menciona dinero, por ejemplo, de por medio, nada así, solo un facilitamiento, pero aún así podría ser tráfico de migrantes si es que se comprueba que fue real.
En un gran tete se meterían entonces los
sí,
militares.
Sí, ese militar y ese carabineros que realizaron esa práctica se meterían también en un grave problema.
Uh-huh. Bueno, quedaremos atentas entonces a actualizaciones y le estaremos contando más al respecto cuando sea el momento aquí en Libre y Gratis. Y bueno, damos por finalizado nuestro primer bloque, pero no se despeguen porque a la vuelta de esta breve pausa volvemos con la entrevista a Rodrigo Castillo, quien es director académico del Magíster en Regulación Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Síguenos en Instagram y Twitter como @libreygratis. ¿Eres estudiante de la Chile y te gustaría participar en el programa? Súmate a nuestro equipo enviando un correo a producción.lgratis@gmail.com.
Volvemos al segundo bloque de este programa Libre y Gratis a través de la 102.5 y hoy día queremos conversar sobre la Estrategia Nacional del Litro anunciada por el presidente Boric en cadena nacional la semana pasada, que entre otras cosas contempla la creación de la empresa nacional del litio, que será 100% estatal, pero que podrá asociarse con privados para el desarrollo de proyectos para la exploración, explotación y agregación de valor agregado. Para esta conversación estamos conectados con Rodrigo Castillo Murillo, director académico del Magíster en Regulación Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás tú y a todos los auditores?
Rodrigo, ¿cómo estás? Te habla Fernanda y aquí mi primera pregunta es, en la práctica, ¿cómo se va a traducir esta colaboración público-privada que propone el proyecto de gobierno y por qué levanta tantas críticas del empresariado, específicamente del empresariado chileno? Porque existen críticas más constructivas, digamos, desde el exterior, desde empresarios que están fuera del país.
Sí, a ver, déjame intentar ser lo más didáctico posible para que se entienda y además poder sacarnos algunos mitos de por medio. Lo que se anunció, la Estrategia Nacional del Litio, que todavía no es una política precisa, es decir, y probablemente una de las cosas más relevantes, que ojalá se conozcan los detalles prontamente para despejar justamente estas dudas. Pero lo que se anunció va en dos etapas. Una primera etapa en la cual dos empresas públicas que ya por ley están autorizadas a explotar el litio, que son Codelco y Enami, se podrían asociar con empresas privadas para explotar nuevos salares, hacer exploración, es decir, encontrar el recurso preciso donde hay más cantidad del recurso y luego hacer explotación de este recurso en sociedad. Y lo que se señaló en esta estrategia es que se buscaba que el Estado tuviera una participación mayoritaria, es decir, del 51% como mínimo en estas nuevas sociedades que se crearían, como digo, en sociedad con Codelco y o con Enami. Esa es una primera etapa. Luego se habla de una segunda etapa en la cual se crearía esta Empresa Nacional del Litio, que ocuparía de algún modo una especie de rol articulador, coordinador. No queda demasiado claro todavía cuál sería exactamente, precisamente, ese rol. Sin embargo, y esto hay que ser bien, bien honesto, dado los quórum que se establecen en nuestro país y el equilibrio de fuerzas políticos en nuestro país para crear una empresa pública, es muy poco probable que al menos en el corto o mediano plazo esta Empresa Nacional del Litio pueda ver la luz, que pueda ser aprobada. Por lo tanto, yo me centraría por ahora en lo que es real, que es esta asociación entre Codelco y Enami.
¿Y por qué sería, por qué sería propio, o sea, poco probable que se cree esta empresa nacional del litio?
Porque faltan los votos. Simplemente porque no están los votos. Recordemos que para crear empresas públicas se requiere un quórum supramayoritario, más que el habitual. E incluso si fuera solo el habitual, probablemente no estarían los votos para crearla. Efectivamente, particularmente en la derecha y en el centro derecha hay mucha desconfianza a las empresas públicas, por lo tanto uno podría dar por descontado que esos votos no van a estar. Y ya con esos votos menos no es posible. Por eso digo que en el corto mediano plazo, es decir, con los actuales quórum constitucionales y con el actual equilibrio de fuerza en el Congreso, simplemente lo que ocurre es que veo muy difícil que hayan votos suficientes para aprobar la creación de la empresa nueva.
¿Y cómo sería entonces, si es que no estaría esta empresa nacional del litio, cómo se entraría la relación con empresas como Codelco y Enami?
Dado que Codelco y Enami ya están autorizadas por ley, no se requiere una ley nueva, la creación de una empresa o la dictación de una nueva ley para esto. Estas empresas podrían simplemente salir a licitar, entre comillas, es decir, a ofrecer contratos con empresas privadas, la creación probablemente de una nueva empresa en la cual Codelco y Enami sean socios, en el cual los inversionistas privados también sean socios, en los cuales se pongan las partes de acuerdo en que por una parte el Estado de Chile a través de sus empresas públicas aportaría el acceso al recurso que es el litio y las empresas privadas aportarían capital, aportarían tecnología, aportarían know-how, etcétera, con miras, es lo que dice también la estrategia, de que no solamente se trate de la explotación del mineral y en forma bruta, por así decirlo, sino que también se centre en intentar generar valor agregado, es decir, poder participar también de la cadena productiva que existe alrededor del litio.
O sea que, por lo que entiendo, este modelo de colaboración público-privada no sería tan distinto a lo que es el modelo actual que se lleva con otras empresas como Codelco, ¿no?
Sí es distinto, okay. Porque, por ejemplo, en el caso de Soquimich, por ejemplo, o Abermarle, que son las dos empresas que actualmente están explotando el litio, lo que hay es un contrato de arrendamiento, un contrato de arrendamiento a través de Corfo, que fue quien el encomendado por el Estado, digamos, en este caso, un contrato especial de arrendamiento en el cual, por lo tanto, Corfo no participa mayormente en la toma de decisiones de las empresas y la empresa actúa en ese sentido como en la práctica, como si fuera propietario, digamos, del recurso por la vía de este contrato especial de arrendamiento, por el cual además, como ocurrió el año pasado, cuando el precio del recurso sube de un cierto umbral, entonces el precio del arrendamiento aumenta en forma muy significativa, que es el motivo por el cual también se ha comentado mucho que el año pasado SQM aportó al fisco de Chile 5.000 millones de dólares, es decir, mucho más que lo que aportó todo Codelco.
Perfecto, entiendo. Entonces, ahora sí habría una diferencia con el modelo que se propone, más allá de que no pueda existir o que no se vea posible todavía existir esta nueva empresa nacional del litio. Por ejemplo, ¿cómo llegaría a cambiar la industria actual del litio? Yo entiendo, como lo que me acaba de explicar, que aquí está rentado, digamos, los salares hasta 2030 por SQM, 2043 por la otra empresa, que es una empresa extranjera.
Sí, una empresa americana, Abermarle. Sí. A ver, lo primero que debo decir responsablemente es que no sabemos los detalles. Sabemos en términos generales que fue lo que se dio a conocer, cuál es la intención. La intención, como digo, es que se creen estas empresas en las cuales Codelco y Enami tengan una participación mayoritaria, en la cual además las partes se pongan de acuerdo para explotar el litio, pero al mismo tiempo para que haya transferencia tecnológica. Es decir, la idea, imagino, es que vengan empresas con experiencia en la explotación de litio, con conocimientos técnicos sofisticados, la minería cada vez más moderna en todas sus dimensiones en el mundo, y que puedan, por lo tanto, hacer un aprovechamiento lo más productivo desde el punto de vista de la rentabilidad, pero también, esto es muy importante, debe ser coherente con una convivencia armónica con el territorio y las comunidades, que se van a ver evidentemente afectadas, tanto los salares en sí mismos como las comunidades que están alrededor de estas zonas geográficas en las cuales se podrían explotar nuevos salares.
Estamos conversando con Rodrigo Castillo, director académico del Magíster en Regulación Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo quería preguntarle, Rodrigo, ¿qué tan viable en concreto es entonces el proyecto del gobierno? Porque si ya hablamos que, por ejemplo, para la creación de la Empresa Nacional del Litio, ya a primera vista no estarían los votos. El resto del proyecto, ¿cómo se ve su desarrollo?
Sí, lo que pasa es que hay medida de tener un poco, además, en la pregunta que usted me hacía respecto de por qué tanta crítica. Vamos por parte. El proyecto creo que tiene la estrategia a conocer, tiene una gran ventaja. Y es que no supedita el inicio de la explotación del litio a la creación de esta empresa nacional. Si esto hubiera dicho, mire, tenemos que crear la empresa nacional del litio y ahí recién vamos a empezar a tomar acciones para explotarlo, eso habría sido una muy mala noticia, porque efectivamente esto es algo muy importante que se entienda. La ventana de tiempo en la cual el litio va a seguir siendo tan demandado por los mercados internacionales como hoy, y por lo tanto va a seguir teniendo los precios altos que tiene hoy, no sabemos cuánto va a durar. Porque hoy día el motivo por el cual el litio está demandado es porque es el material principal para la elaboración de baterías de litio. No sabemos, ya de hecho existen baterías de materiales diferentes, aun cuando el litio sigue siendo el más eficiente para hacerlo. Evidentemente, si el litio se mantiene muy caro, la tecnología, los estudios, la investigación y desarrollo van a estar centradas en buscar alternativas al litio, y por lo tanto, si en el tiempo aparecen alternativas al litio, como ocurrió en el caso de Chile con el salitre, en que apareció el salitre sintético y nuestro oro del norte desapareció porque dejó de tener valor, perderíamos esa oportunidad. Entonces esto hay que hacerlo rápido. En ese sentido, creo muy importante el que no se haya supeditado la estrategia a que se creara esta empresa nacional, porque como he dicho, desde el punto de vista político de los votos, es probable que tenga un trámite difícil. En cambio, como digo, a través de Codelco y Enami, que ya están autorizados, lo que hay que buscar ahora es un equilibrio, un acuerdo en detalle de cuál es la oferta de valor que va a ser posible a los probables inversionistas extranjeros, si ellos realmente van a ver atractivo en esto. Porque la discusión se centró básicamente en que especialmente empresarios chilenos salieron a decir esto no es atractivo para invertir, porque en definitiva, para decirlo en breve, no nos gusta ser socios minoritarios del Estado, porque creemos que el Estado no es un empresario eficiente, porque no nos da confianza el ser socio del Estado, porque el Estado cuando hace negocios se ve capturado políticamente, toma malas decisiones, etcétera, lo cual hay que decir efectivamente es un riesgo. Desde el punto de vista teórico, esto está muy descrito, es un riesgo, pero no es un riesgo que vaya a ocurrir sí o sí, sino que depende totalmente de las reglas del juego que se establezcan, del mecanismo de gobernanza de las empresas que se creen, de cuán objetiva y profesional sea la administración de las empresas. Todo eso es solucionable, se puede hacer bien, y de hecho existen ejemplos en el mundo y en Chile de empresas públicas, incluso totalmente públicas, que funcionan de manera eficiente.
Ok, entonces aquí viene muchísima conversación, viene un debate bastante largo, por lo que entiendo aquí con esta entrevista. No sé si tienes algo más que agregar, Gloria.
Yo solo diría que espero que el debate no sea demasiado largo, que no nos quedemos en la discusión que considero más bien ideológica respecto de si el Estado tiene un punto más o un punto menos en la propiedad de las nuevas empresas, sino que más bien nos centremos en generar un esquema que permita el mayor valor, porque esto es lo más importante, creo, de entender, a diferencia de otras actividades económicas en las cuales yo soy el primero en decir los privados deberían ser los pioneros, deberían ser quienes están desarrollando su propia iniciativa. En este caso no hay que olvidar un detalle, y el detalle es que el litio es del Estado de Chile, el Estado de Chile es el dueño del litio, y por lo tanto su responsabilidad para sus accionistas, que en este caso somos todos los chilenos, es sacar el mayor valor posible de la explotación de este recurso que es de todos los chilenos. Tenemos una ventana muy pequeña, tenemos poco tiempo para hacerlo, yo dejaría de discutir en forma ideológica y me pondría a trabajar en los detalles.
Esperemos que así se dé la discusión entonces, Rodrigo. Le agradecemos nuevamente por acompañarnos en esta noche aquí en Libre y Gratis, y ahí estaremos en contacto para futuros avances en esta política nacional del litio.
Muchísimas gracias por la invitación.
Síguenos en nuestras redes sociales como @libreygratis.
Cultura.pop.
Volvemos ya a este tercer y último bloque de Libre y Gratis, en este caso en la parte de cultura, y aquí vamos a hablar de cine. Hoy se viene a hablar de, definitivamente esto es cine. Vamos a hablar de películas latinas, de los premios Platino que fueron este fin de semana. Y para eso está Belén con nosotros. ¿Cómo estás, Belén? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos nuestros auditores y auditoras. Sí, para dar un poco de contexto, los premios Platino, son premios creados por la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales en conjunto con otras federaciones del cine que buscan premiar a lo mejor del cine y la televisión iberoamericana. Uh-huh. El fin de semana pasado se celebraron en Madrid, España, y fueron transmitidos por Warner y HBO Max. Y sus conductores fueron Omar Chaparro, Paz Vega y Carolina Gaitán. Y esta fue la celebración de su 10º aniversario. Mm. Ya para pasar un poco, no sé si quieren hablar un poco de esto, si, no sé si los vieron.
No, yo no vi nada de estos premios.
Yo tampoco vi nada, pero sé que habían películas chilenas nominadas, sí. Y películas latinas en general, pues la gran ganadora sé que fue una película argentina.
Sí, en efecto, Argentina se llevó la mayoría de los premios.
¿Cómo se llama la película argentina?
Se llama Argentina 1985.
Ok.
Que ganó como mejor ficción. También ganó como cine y educación en valores. Y muchos actores también ganaron en esta categoría. La interpretación femenina, por ejemplo, ganó Majida, que es una actriz colombiana. Pero ella actuó en Noticia de un secuestro. Ah, en esta categoría estaba nominada Amparo Noguera por 42 días en la oscuridad, que fue una de las actrices chilenas que estuvo nominada, pero uh-huh. No ganó.
No lo ganó.
No. También estaba la categoría de comedia de ficción, que ganó Competencia Oficial, una película española. Y aquí también estaba nominada la película de Javiera Contador, Desconectados, que salió en Amazon.
¿Ya?
Pero no ganó tampoco. Pero estuvo nominada, que es lo importante.
Pregunta, ¿alguna película o producto chileno ganó o fuimos solo nominados en esta versión?
Lamentablemente no ganamos ninguna categoría.
Ya.
Pero igual habían hartos nominados, que uh-huh. Igual importante darle visibilización
de todas maneras
al cine chileno. Uh-huh. También está la otra categoría importante, que era interpretación masculina de reparto. Lo ganó Luis Saera, un actor español, por As Bestas. También estaba la interpretación femenina, que lo ganó Susi Sánchez por 5 lobitos. Y acá estaba también la categoría de película de animación, que ganó una película mexicana, Águila y Jaguar. También en otras categorías importantes estaba película documental, uh-huh. Que ganó El caso Padilla, una película documental cubano. Y aquí estaba nominada Mi país imaginario, que era el documental hecho por Patricio Guzmán del estallido social.
Si Chile hubiese tenido nueva constitución, ganábamos la categoría.
Fijo, oye, pero una cosa, si hay galardones que se llevó Chile, solo que son todos de colaboraciones, no es como
claro,
Chile
sí.
Solo, ¿cachai? Chile se llevó, por ejemplo, Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana por 1976, porque es Chile y Argentina.
Claro.
También se lleva Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana, por la que tú ya dijiste, sí. Noticia de un Secuestro, Colombia y Chile. También se llevan Mejor Interpretación Femenina a Cristina Umaña en Noticia de un Secuestro, Colombia y Chile nuevamente. Interpretación femenina de reparto. Y por último, mejor creador de miniserie o teleserie cinematográfica, que se la lleva Andrés Wood y Rodrigo García en Noticia de un Secuestro, nuevamente Colombia y Chile.
Pucha, me siento mal, no he visto ninguno de nada de lo que han dicho. Realmente, empecé a ver 42 noches, 42 días.
Días en la oscuridad.
Ya, pero era demasiado drama para mí. Yo no veo cosas tan tensas, la verdad.
Está bien.
No puedo opinar de, ese me gustó, lamentablemente, porque no vi ninguna en esta ocasión.
Uh-huh. Bueno, pero eso parte de los Platino, que tuvieron una ceremonia un poco extraña igual el fin de semana. Ahí estuvimos revisando cuando estábamos haciendo la pauta con las chicas, que tuvieron unos covers de Chayanne medio raros, así que si quieren reírse un rato los invito a ver el inicio de los premios Platina.
Sí, como dice la Feña, hicieron un cover de Chayanne que fue bastante raro. Y yo creo que perdieron bastante potencial porque hay actores, como estaba la actriz que fue parte de las voces de Encanto. Uh-huh. Y ella canta muy bien y ha presentado hasta los Grammy. Desaprovecharon esa oportunidad.
Uh-huh. Poco visionarios los premios Platino.
Sí. Para pasar a otro tema en relación también al cine chileno. Uh-huh. Está la película El Castigo, dirigida por Matías Pice, con actuaciones de Antonia Segers y Néstor Cantillana. Uh-huh. Y esta película se va a presentar en el Festival Internacional de Cine de Beijing, que es un festival como súper importante que se hace en China.
Ya. Yeah.
Y se va a realizar entre el 22 y 29 de abril.
Ah, o sea, ¿ya estamos?
Claro, ya sí. Está como en competencia ya esta
película. Estos días entonces deberíamos tener novedades al respecto. ¿Cómo se llama esta película?
El Castigo.
El Castigo. Sí, y había otra por ahí, vi en algún lugar nominada a algún festival, ¿o no?
Sí, está el Festival de Cannes, celebrado uh-huh. en Francia, y este es un festival de cine ya más como de categoría A. Esto significa que son como de un carácter más competitivo y que tienen que cumplir como ciertos estándares que impone la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos. Y en este festival está la película chilena Los Colonos, dirigida por Felipe Gálvez en la categoría de Cierta Mirada.
Ya.
Esta película trata sobre una ficción histórica ambientada en la Patagonia a principios del siglo XX y es en relación al genocidio Selk'nam en uh-huh. Tierra del Fuego, y muestra cómo la familia Menéndez junto con el Estado de Chile financiaron y permitieron un proceso de matanzas que fueron como borradas de la historia de Chile.
¡Oh, qué interesante suena esa película!
Sí, entonces sí, como la sinopsis es como muy interesante.
Y aquí en Chile esa película no se ha estrenado, ¿cierto? Por casualidad.
Tengo entendido que no.
No.
Que uh-huh. todavía no.
Bueno, también en Cannes van a estar otras cuatro películas chilenas, que va a estar el ya que mencionamos documental de Patricio Guzmán y País Imaginario, que fue seleccionado para la sección Special Screenings. Está 1976 de Manuela Martelli, que se va a proyectar en la quincena de realizadores, junto con las coproducciones de Ucrania, Francia, Polonia, y va a estar... la verdad es que me cuesta leer esta, que se llama Pamphil, de Dimitro Sukolicki.
No tiene un nombre muy chileno,
no,
que diga.
No es un nombre muy chileno, pero pero esa es dirigida por esta persona ucraniano, y el cortometraje Las criaturas que se derriten bajo el sol, de Diego Céspedes, que va a estar en la Semana de la Crítica también. Estas no necesariamente entran en categorías como de premios de Cannes, sino que van a ser seleccionadas y van a ser expuestas, digamos, claro. Expuestas sí. en el...
Claro, no entran en competencia, claro. Pero por la palma de oro que dan en Cannes, pero sí estarán siendo reproducidas en el festival. Y va a estar Pedro Pascal igual, si no me equivoco, debutando con... ¿Cuál era el nombre? Ethan Hawke, en una película que va a ser una como una parodia un poco, es un corto si no me equivoco, yeah. que de Secreto en la Montaña.
Ay, qué interesante.
Sí,
lo escuché.
Creo que también, no quiero dar esta información como si fuese muy verificada porque no lo hice antes de entrar al estudio, pero creo que también estaría Pascal dándose vueltas en Cannes, que es durante mayo, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno, eso ya. Capítulo, películas.
Ah, y Día del Cine, recordemos. Hoy, Día del Cine, hasta mañana, 27. Perdón, hasta el 27, que hoy es 25. Van a haber descuentos en varios cines a lo largo del país. Pueden buscar en las carteleras. Desde 1.500 pesos pueden encontrar sus entraditas para el cine, para que vayan a disfrutar un rato de lo que sea, de lo que quieran ver. Si quieren ir a ver...
Yo quiero ver Mario.
Yo también. Mucho ver Mario, pero solamente por la canción de Jack Black.
Recomiendo Cine Planet porque es más barato.
Bueno, libre y gratis, saliendo aquí se va a ir a ver Mario. Aprovechando los descuentos. Bueno, y pasemos a otro tema, ¿no? Eso, las Swifties lloran de felicidad en estos momentos.
Estoy llorando en estos momentos. Pero no de felicidad, también.
Cierto, No es felicidad en estos momentos lo que no. Las noticias que Taylor nos trae a Chile en esta ocasión. Cuéntanos, Belén, ¿qué sucede?
Ay, como Swiftie estoy realmente devastada. No, es que Taylor inició su The Eras Tour, que es como la recompilación de sus 17 años de carrera, en un solo concierto. Y lo inició el 17 de marzo en Glendale. Y este, como es un tour que como remonta a todas sus eras, por así decirlo, se esperaba que viniera a Latinoamérica. Había muchos rumores de que había negociaciones con Chile, Argentina y Brasil, si no me equivoco. Y ayer muchos medios, incluyendo La Tercera, lanzaron una nota que descartaba totalmente que viniera a Chile. O sea, como de verdad que las problemáticas que mostraron en la nota dan como para que Chile de verdad no va a estar incluido en el tour, y tampoco Argentina.
Por ejemplo, una de las cosas era que hacer venir a la intérprete tenía un costo cercano a los $2 millones, que sería uno de los conciertos más altos del mercado en la actualidad.
Sí.
Y también otro problema era como el estadio, ya que decía que por razones estructurales y por las características del escenario que tiene ella en este tour, el concierto solo se podría hacer, por ejemplo, en el Estadio Nacional, pero en este momento el Estadio Nacional no está disponible para conciertos.
O sea, ¿cachai? Es que el tour de ella en Estados Unidos termina en agosto y supuestamente iba a venir en octubre para Latinoamérica, pero en octubre el Estadio Nacional está ocupado por los Juegos Panamericanos. Uh-huh. Entonces, otra opción era el Estadio Monumental, uh-huh. Pero como dijo la Feña, como el escenario que implementa Taylor es como que necesita el Estadio Nacional para poder hacer como su show. Uh-huh. Porque, bueno, el concierto de Taylor tiene como muchas cosas, tiene tres escenarios conectados por una rampa, una pantalla LED gigante y curvada, incluye pirotecnia, brazaletes LED, o sea, tiene como
algo piola.
13 cambios de look, 44 canciones y el show dura 3 horas y 15 minutos.
¿Valdrá los 2 millones
de pesos? Yo creo que esa platita valía, me tinca. A mí no me gusta Taylor Swift, pero si me dices que así es un show de esa envergadura, yo creo que sí.
Pucha, que fome que entonces no venga, por lo menos este año está descartado, sí. Según entiendo, por el uso del Estadio Nacional. ¿Habrá posibilidades tal vez de que el tour en Latinoamérica quede para 2024?
Ay, había muchos rumores, pero la verdad es que no se sabe nada hasta el momento. Uh-huh. Nadie ha dicho nada.
Y de que ella adapte el tour también. O sea, ¿cuántos artistas vienen y adaptan su escenario? Dios mío, no sea chanta niña. O sea, si no quiere venir, diga que no quiere venir, mejor.
O sea, yo como Swiftie me conformo con que ella se pare en un escenario a cantar con su guitarra. Y chao.
Realmente eso haría a las Swifties muy felices.
Sí.
Es cierto.
Pero no creo que ella diga, no vale la pena ir tan lejos para ir con una guitarra acústica.
Puede ser. Bueno, Gabriel Boric no ha hecho nada por esta situación.
Ah, ¿Dónde quedó el presidente
Swiftie?
Callan pim bom pim. Swiftie
por Boric, por favor. O sea,
realmente, presidente, hágase cargo. Usted salió electo gracias al voto de miles de Swiftie y ahora está aquí dándole la espalda a su electorado. No lo encuentro prudente.
Bueno, esas son las noticias con Taylor Swift, pero hay más con
tenemos más música.
Se prendió el estudio.
Esta me gusta a mí. Wow, esto es partir prendido.
Sí. Esto yo creo que es de los mejores shows que he visto en mi vida. Yo ya pude ver a Bruno Mars cuando vino el año 2017.
Qué envidia.
Vino al Nacional, a mí me regalaron la entrada, yo me acuerdo todavía, y fue... Yo creo que solo Lady Gaga puede estar arriba de los shows que he visto en vivo. Si hubiese visto a Rosalía, quizás estaría arriba también, no lo sé.
O sea, es que Bruno Mars es como un artista muy... como completo, o sea, baila, canta, no sé.
Toca muchos instrumentos también.
Sí, yo encuentro que vale la pena ir a su show.
Oigan, totalmente. ¿Y consiguieron entradas en esta primera preventa?
No, es que la economía está dura.
Para quienes nos están escuchando, la preventa de las entradas de Bruno Mars, que se presentaría el 6 de septiembre en el Estadio Monumental, se dio durante esta mañana y la fila estaba larguísima. Potente, larguísima. Yo pensé que no habían tantos fans ya de Bruno Mars, estaba un poquito muerto ya el fandom. Pero realmente, como ya hablábamos, yo creo que todo el mundo tiene ganas de ver un espectáculo como el que él hace.
Es que eso, Bruno Mars tiene la buena fama de que sus shows son demasiado geniales. Entonces, aunque no sea ultra fanático y que siga su carrera con todos los estrenos que van sacando y qué sé yo, aún así dan ganas de ver un show de primera categoría en tu país, po.
Claro. Bueno, además de eso, la polémica era que los precios estaban pero muy altos. Sí. La entrada más alta costaba 419 mil pesos, o sea, más de un sueldo mínimo. Y la más barata estaba a 53.590 pesos.
Y que después, entre la más barata y la segunda más barata, había un salto importante igual, recuerdo, porque yo estoy cotizando para esas y era como, no sé, 40 lucas de diferencia, sí, entre una y otra.
De hecho, Magallanes, que es la parte de más atrás de, digamos, como galería en cuando uno habla en el común de casi todos los conciertos, Magallanes sería galería. Y la cancha general costaba 93.200.
Cachapo.
Wow. O sea, pero carísimo. Yo creo que el concierto que más caro he pagado por una cancha han sido 55, 60 lucas. Y con todo el dolor de mi alma.
Uh-huh. Yo también. Y aparte porque en cancha igual uno está como muy apretado con la
muy
gente.
Muy expuesto a las personas que se vuelven locas igual, sí, en conciertos de esta envergadura.
Hay que estar como mucho tiempo parado, uh-huh, a veces bajo el sol, entonces... Uh-huh.
Y bueno, también habían reclamos por las personas que tienen movilidad reducida, que van en silla de ruedas, porque también es un precio bastante alto y también están súper lejos, están al lado de digamos, como
en el metro estaron esas personas.
Prácticamente están en Pedrero mirando el concierto. Igual ya, no me importa, yo vivo cerca de la estadio del Monumental.
Espero escuchar afuera.
Espero escuchar todo desde mi puerta, así como desde mi pieza acostada. Bien. Espero que se escuche.
Bueno, aquí saludo a nuestros amigos que están radiocontrolándonos hoy día, que tuvimos una grata experiencia yendo a escuchar a Dua Lipa afuera del estadio cuando estuvo en la Florida. Ahí nomás la voy a dejar.
Afuera. Ya.
Ahí nomás la voy a dejar. Bueno, y ahí esta es la señal para despedirnos, ¿no?
Exacto, sí.
Leave the door open.
Bueno, eso es todo por el capítulo de hoy de Libre y Gratis. Les recordamos que estamos en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como arroba Libre y Gratis. Y este programa desde mañana va a estar también en el Spotify.
Sí, bueno, muchas gracias a Seba y a Pame que nos ayudaron hoy día en la ardua tarea de radiocontrolar y hacer la puesta al aire de este programa. También saludos a Bensif y a Ferrari, nuestros compañeros de programa que están en sus prácticas laborales y que pronto esperamos su regreso también.
Nos extrañamos.
Sí, y bueno, a nuestras reporteras, a Dani, Fabi, Belén, muchas gracias por incorporarse al equipo y seguir en el barco de Libre y Gratis. Así que eso, nos despedimos por hoy. Muy buenas noches a todas nuestras auditoras y auditores. Y nos encontramos la próxima semana aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Hasta luego.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcasts y radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio